Informe periodístico en punto de encuentro.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy.
Buenos días. Decime que vas a musicalizar todo el informe con música de narcos.
A cárcel, a narcos, a,
pero a nivel de narcotráfico.
Bueno, por eso, justamente.
Pero espero que no nos falte.
Porque en este informe no puede no estar musicalizado por música de series de.
Aparece el patrón del mal.
De narcotraficantes.
Si no. Ahí va. Bien. Me gustó esa respuesta. Bien metida. Bien.
Vamos a hablar sobre el preso más vigilado. El caso Luis Fernando Fernández Albín y el límite entre seguridad y derechos humanos. Ajá. En las últimas semanas volvió al centro del debate el nombre de Luis Fernando Fernández Albín, uno de los narcotraficantes más relevantes investigados en los últimos años en Uruguay. El foco no está hoy en la droga incautada ni en la magnitud de la organización criminal que se le atribuye, sino en sus condiciones de reclusión, el reclamo que llevó adelante desde la cárcel y la respuesta firme de las autoridades del Estado. Pero Vic, ¿quién es Luis Fernando Fernández Albín?
Bueno, Luis Fernando Fernández Albín nació en Argentina hace 38 años, pero siendo apenas un niño emigró con su familia a Uruguay y se instaló en el Cerro de Montevideo. Se convirtió en el último tiempo en un nombre recurrente en las investigaciones por tráfico de grandes cargamentos de droga a Europa. Sus vínculos con Marcet, su sociedad con la banda de los Suárez en la guerra en Cerro Norte y su papel en un atentado al INR, lo colocaron como uno de los principales objetivos de la policía.
Fernández Albín fue imputado el 19 de diciembre de 2025 por organización de actividades de narcotráfico, contrabando y lavado de activos y cumple prisión preventiva por 120 días. Había sido detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires y trasladado a Uruguay en un avión de la Fuerza Aérea. La investigación iniciada en abril de 2025 apunta a una estructura criminal dedicada al ingreso, acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado.
El resultado hasta ahora es la incautación de 2 toneladas de cocaína en puntas de espinillo, 8 personas enviadas a prisión, vehículos, bienes y documentación incautada. Para la policía, Fernández Albín es un preso de alto riesgo, lo que explica, según el Ministerio del Interior, el régimen especial bajo el cual está recluido. Actualmente, Fernández Albín permanece en un sector con medidas de seguridad extremas, entre las cuales se destaca videovigilancia permanente, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, doble cerca y dobles muros perimetrales. Desde ese lugar, él y otros reclusos vinculados, algunos incluso familiares, comenzaron una medida de protesta.
Según el Ministerio del Interior, llegaron a ser unas 30 personas las que se plegaron a esta medida, entre más de 6.000 presos que hay en total bajo la órbita del INR. Esta treintena de reclusos que se manifestaron mantienen algún vínculo con Fernández Albín. Así lo aseguraron desde la cartera. ¿En qué consistía la protesta? En no levantar la comida que brinda el penal, aunque varios sí recibían paquetes de alimentos de sus familias. Las autoridades aclaran que no hubo negociación, ni habrá cambios en las medidas de reclusión. Eso lo explicó el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambulla.
Todos sabemos quién es Fernández Albín, la situación que ha tenido, la formalización que tiene, la participación que ha tenido en algunos hechos delictivos. Es parte de ese proceso de querer obtener cosas en las cuales él hoy por hoy la tiene un poco restringida por su situación delincuencial, pero que a él se le ha contemplado lo que se tiene que contemplar como cualquier otro delincuente que está allí o que está privado de libertad.
¿Y si va a acceder a esa negociación que él solicitaba?
Lo dijo el señor Ministro del Interior, es la política del Ministerio del Interior y del Estado no negociar. No vamos a negociar. Las normas se tienen que cumplir para todos los PPL que están allí.
Nosotros también tenemos código. Yo tengo esta pinta porque pinto visera, gafas.
Bueno, mientras escuchamos elegante. El 16 de enero la defensa presentó un recurso de habeas corpus planteando el traslado a otra unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación, la inadecuación de las condiciones de reclusión, la insuficiencia de la alimentación, el impacto en la salud mental del imputado.
El juez visitó personalmente el lugar donde analizó los informes técnicos del INR y las pericias psiquiátricas y nutricionales. Como resultado, el recurso fue desestimado. Desde el INR son categóricos. Todo esto estuvo en el habeas corpus. Si se hubiera comprobado una vulneración de derechos, el fallo no habría sido el rechazo, dijeron a Punto de Encuentro fuentes de la institución. Es decir, que para la justicia no se constató violación a los derechos humanos.
La Institución Nacional de Derechos Humanos confirmó que recibió la denuncia. Sí, fue convocada al proceso judicial, pero no continuó con actuaciones propias tras el fallo del juez. Aclaran un punto clave, que es que el Mecanismo Nacional contra la Tortura no monitorea casos individuales, sino centros de detención en general. En este caso, el juez inspeccionó el lugar. El INR detalló que las condiciones responden a criterios de seguridad, por lo cual la sede judicial no consideró que existiera violación de derechos. Por eso, la Institución Nacional de Derechos Humanos dio por cerrado el tema en su órbita.
La defensa, encabezada por Paula Gutiérrez, sostiene una versión muy distinta. Y en declaraciones a Radio Universal, la abogada detalló las condiciones en las que se encuentra Fernández Alvín y denunció una situación torturante.
Hoy Fernández Alvín se encuentra privado de su libertad en el centro de derivación e ingresos. Se encuentra en una situación de aislamiento. Esta defensa siempre ha presentado habeas corpus y bueno, alegando más que nada y solicitando el cese del aislamiento por entender que se trata de tortura. Esta persona se encuentra toda la semana privada de su libertad, aislada, sin conversación con el mundo exterior. Tiene derecho a una sola llamada de 6 minutos o 2 de 3. Y en forma particular tiene una visita de 1 hora por semana con sus hijas.
No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto.
Aseguró Gutiérrez que Fernández Alvín estaba desmejorado y pálido, cuestionó el tamaño de las porciones diarias de la comida y descartó que el narcotraficante tuviera algún tipo de vínculo con los presos que se movilizaron.
Es imposible que tenga vínculo sin que lo sepa el propio Ministerio del Interior, que ya que la llamada que a la que tiene derecho él es por el cabinero y es escuchado en todo momento. O sea, el propio Ministerio del Interior sabe muy bien que él no tiene contacto con el exterior. Tiene 3 funcionarios durante 3 turnos, con el gasto que eso trae, ¿no?, al Ministerio del Interior. Que monitorean en todo momento la actividad de Fernández, cuando come, cuando sale, cualquier movimiento de Fernández está siendo monitoreado y escuchado. Entonces es imposible que se pueda contactar con el mundo exterior y menos con los otros privados de libertad. Entiendo de que así como trascienden las cosas a nivel de la vida privada de los demás, él está privado de su libertad, todo el tiempo están saliendo cosas de él a la prensa. El día viernes él nos notificó que iba a comenzar la huelga. No fue algo recomendado por nosotros, obviamente, pero bueno, es su derecho y, o sea, yo no voy a impedir que el único derecho que le queda es cercenárselo yo. Lo dejé en libertad de que decida. Tomó esa decisión. El día viernes se la comuniqué al director del Centro de Derivación e Ingresos y él comenzó la huelga el domingo. Después lo que pasó después, no sé. Se habrán enterado y habrán hecho eco de esta situación porque, bueno, Fernández es una persona que ha estado privada de libertad en otras oportunidades, lo conocen y saben que es, una uh-huh. persona tranquila que y no se justifica este tipo de aislamiento y de tortura, ¿no?
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu...
También puso el foco en la salud mental de su defendido. Explicó que recibió atención psiquiátrica por Zoom, acompañado de 2 policías, por lo cual entiende hubo falta de privacidad, y aseguró que Fernández manifestó deseos de autoeliminación.
Este protocolo deviene en una situación de aislamiento que también acarrea problemas de salud mental, y es lo que estamos alegando, y es lo que estamos viendo en el devenir del tiempo, porque a él se le ha hecho en pericia psiquiátrica, y el juez, en su última sentencia, intima al Ministerio del Interior a que se realice un seguimiento psiquiátrico a la persona privada de libertad, Fernández, cosa que se dio en una única situación, mediante Zoom con su psiquiatra y en presencia de funcionarios policiales de la Republicana fuertemente armados. Entendemos que no corresponde, no justifica este tipo de aislamiento a una persona que incluso está sometida a una prisión preventiva de orden cautelar a raíz de una formalización de una investigación donde debe regir la presunción de inocencia en todo momento hasta que tenga una sentencia de condena.
¿En esa consulta psiquiátrica que se hizo, él manifestó algún deseo de autoeliminación?
Sí, siempre lo dice, siempre, está todo el tiempo, dice yo no... El día viernes esta defensa se entrevistó con él y manifestó que no aguantaba más este tipo de encierro, que no entiende las razones, ni que no se justifica.
Además, reconoció que su pareja está recluida en la cárcel de mujeres, donde también hubo reclamos pacíficos, y sostuvo que mantener este régimen durante toda la prisión preventiva es una arbitrariedad y que el objetivo sería forzar al imputado a aceptar una condena para salir del aislamiento.
Como conclusión de este informe, el caso Fernández Albín expone una tensión permanente en el sistema penitenciario. Seguridad extrema frente a un preso considerado altamente peligroso y derechos humanos que el Estado está obligado a garantizar.
Por ahora la justicia, el Ministerio del Interior, el INR y la Institución Nacional de Derechos Humanos coinciden en que no se comprobó ninguna violación de derechos. La defensa insiste en lo contrario. Y el debate sigue abierto, no solo sobre este caso, sino sobre cómo se gestionan los presos de alto perfil en Uruguay.
Y bueno, en definitiva, luego de este informe de Nacho Barbosa, hay una pregunta que se podría decir que es de fondo, y es ¿hasta dónde puede endurecerse el régimen carcelario sin cruzar la línea que separa la seguridad del castigo?
Ahí está, esa pregunta gancho del final. Me da pie un poco para pensar, bueno, ¿hasta dónde va la seguridad y hasta dónde van los derechos humanos?
Bien, pero acá, de nuevo, más allá de lo que plantee la defensa, cuyo trabajo es tratar de sacarle la mejor situación posible a su patrocinado, la realidad es que tenés a tres instituciones, las que supuestamente nos dan las garantías, diciéndote que acá lo que hay es una situación que le cabe por su peligrosidad, que es el aislamiento, con las características que tiene el aislamiento, que podrán no encantarle al BIN, pero son las que hay para cualquier persona que sea enviada a aislamiento, no es personal contra el BIN. Cualquier preso que la justicia entienda que debe estar en aislamiento va a padecer de las consecuencias de estar en aislamiento, que son todas estas que se enumeran aquí. Si le molesta más o menos al BIN, si le genera problemas de salud mental y todo lo demás, no es cuestión de que se estén violando sus derechos, sino que es la consecuencia que está pagando por sus propios actos. O sea, son cosas muy distintas.
Que en las cárceles se violen los derechos humanos todos los días no implica que vos
trasciende
no tengas...
el tema de Albín, claro, obviamente, claro. Lo trasciende. Esto no es por Albín.
Pero también lo trasciende, bueno, por la peligrosidad que implica.
Pero si realmente le trae aparejado a Albín o a quien sea, bajo las medidas de aislamiento, ¿no?
Que... No hace falta aislamiento para tener problemas psiquiátricos, bueno, para estar en la cárcel.
Pero si los tenés y tenés, vamos a hacer de cuenta que es verdad y que tiene constantes deseos de autoeliminación, sí. Como decía su abogada, ¿qué? A bancarse.
Generalmente con los presos es así, le quitan
y bueno,
toda...
Pregunto.
Le quitan toda posibilidad.
Pero lo que pasa es que esa pregunta va anexada con lo que se preguntaba Nacho. Claro. ¿Hasta dónde seguridad y hasta dónde hay un exceso en los derechos de los presidiarios? Yo sé que el común denominador de la gente es decir, que se joda, se quede, va. Yo solamente pregunto.
Yo te contesto, sí. Deseo de autoeliminación van a tener él y muchos presos más.
Deseo de autoeliminación tiene la gente fuera de la cárcel también.
Pero en las cárceles, bueno.
El país con mayor tasa.
Hay que darle pena duras y tratar de quitarle todas las posibilidades de autoeliminación.
Claro. Y ahí también
no
me pregunto.
No vas a contemplarle su situación distinta. La ley es justa, es igual para todos, Leo.
Porque si no,
sí,
bueno,
claro,
no.
Pero acá no estamos planteando el caso de Alvin, no. Yo te estoy planteando el caso en general.
De todos. ¿Tá? ¿Lo vas a sacar de la cárcel porque
se quieren matar?
Salud mental.
No, ¿pero quién dijo? O sea,
hay que tratar, nada. Hay que tratarlo y darle todas las asistencias posibles.
Por ejemplo,
ella, y se la dieron
a la abogada lo que decía es que pero que yo no estoy, lo que falta que me pongan como que estoy defendiendo a Alvin.
Bueno, parece.
Parece.
No, estoy preguntando, no, yo sé que ustedes están del lado de
no, estamos del lado de lo que se supone corresponde.
Pero, por ejemplo, dentro de las cosas que se quejaba la abogada es que tuvo un psiquiatra vía Zoom, si escuchaban el audio, con un policía de cada lado.
Bueno, sí, porque
bueno,
si no puede.
Pero te vas a dedicar a la delincuencia, no vas a tener una vida normal.
Un montón de órdenes. Perfecto. Y mensajes y organizar desde afuera.
Ahora, consulta, este preso se llega, termina quitándose la vida. ¿Se va a responsabilizar al Estado también?
No.
Bueno, no, si llega a tener el acceso a quitarse la vida, hay una responsabilidad de la cárcel, de las autoridades.
Claro. ¿Quién le va a responsabilizar?
Por algo te
se mató a Epstein. ¿Y alguien le echa la culpa al carcelero?
La línea de la abogada, que yo de nuevo ya la felicito, hace su trabajo como lo haría supongo cualquier abogado defensor. Pero, fíjate lo que señala, por ejemplo, ¿no? La comida, que las porciones son chicas o son más. Señala eso y a la vez el tipo hace una huelga de hambre. O sea, no era que tenían problemas con las porciones. ¿Y la mejor salida es hacer un ayuno?
Bueno, fue...
Hay una incoherencia mayúscula en todo este tema. Estamos de acuerdo. Pero cada uno hace su trabajo. Cada uno cumple con su rol. Nada que objetar. Ni con lo que está haciendo la abogada, ni con las decisiones
después,
que tomó el juez.
Después tengo otra pregunta. ¿La idea es rehabilitar a los reclusos?
No siempre.
Debería ser. No. Ahí es donde está la gran primera
parte. Ser, los especialistas claro. Te dicen que la cárcel tiene tres funciones. Rehabilitar al que es rehabilitable. Encerrar al que no es recuperable.
No, te equivoques, en Uruguay no es así. En
eso
Uruguay,
es constitución.
No, hablando
de lo que es los
en Uruguay no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Por lo tanto, la única pasada por la cárcel supone la rehabilitación.
Sí, pero los especialistas te dicen, más allá de lo que diga la constitución,
bueno,
hay otras
así
funciones.
Así no se va a rehabilitar.
Hay unas funciones que son las reales. Una es rehabilitar al que es rehabilitable. Hay gente que no es rehabilitable
y quién
es apartarlo de la sociedad.
¿Y quién define?
Pero la no justicia. Está previsto que puedas apartarlo de la sociedad en nuestro país. Ni siquiera durante la constitución. Ni siquiera mediante constitución, porque no hay cadena perpetua.
Pero nadie te habló de cadena perpetua.
¿Y qué es apartarlo de la sociedad?
Y durante un tiempo, meterlo preso 15 años.
Entiendo lo que estás queriendo decir.
Apartarlo de la sociedad durante un tiempo para que no haga daño.
Pero se sabe que va a salir y va a volver a hacer daño.
¿Dónde está calificado? ¿En cuál de las tres?
Seguramente es un narco pesado y peligroso.
¿Pero rehabilitable o no?
No creo.
Pero que no debe tener ganas de rehabilitar.
No creo. No sea rehabilitado.
Él está internado en la unidad número 1 de la cárcel de Punta Rieles, en Bañado Carrasco. Ah. Estuvo preso en Argentina y lo extraditaron a Uruguay porque, o mejor dicho, cuando procesaron a la mujer, que fue una de las que inició la huelga, este reclamo, esta
cárcel.
Medida en la cárcel de mujeres.
Pero pero arrancó en cárcel de hombres.
¿Eh? Arrancó en cárcel de hombres, luego se extendió a la cárcel de mujeres porque la pareja de Fabián Salvín está ahí recluida. Y bueno, hicieron este reclamo para pedir el traslado de Fernández Salvín.
Las autoridades con las que vos hablaste, y además expresaron públicamente, pero vos hablaste, entendieron que esto era un elemento de presión y dijeron, acá no negociamos, punto.
Pero fue tajante. Lo primero que me dijo el Ministerio del Interior cuando me comuniqué, acá no se negocia, punto.
Sí, porque recordemos por qué insisten tanto en ese concepto. Porque en cuanto surgió todo esto, desde la oposición saltaron algunas voces, creo que la primera fue Abdala.
Uh-huh. Pablo Abdala,
exacto. Temiendo porque se negociara, y nadie jamás había planteado siquiera la posibilidad de negociar.
Eduardo Brenta salió a defender.
Por eso, se había armado como un tole-tole político. Y
explicar justamente que no se
negocia. Tole-tole político, una definición académica. Que nos va a explicar el profesor Fabián Ticorni.
Igual no me pusiste ninguna música del patrón de la.
Y bueno.
Sí, no, pero la puso de oficio. Bueno, mi amigo Perinola.
Básicamente, bien, creo que cada uno hizo el rol que tenía que hacer, jugó el juego que tenía que jugar. Y la cosa está en el orden que tiene que estar, porque nadie quiere ver una fuerza, una cartera, un Ministerio del Interior negociando con un narco. Nadie lo quiere ver. ¿O sí?
No. Bueno, hacemos la pausa. Dale.
En un año de mundial, una selección de primera.
Victoria Rodríguez, Bicho Amaral, Leo Sanguinetti, Andrés Rega, Fabián Tiscornia, Nacho Barbosa,